Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tres y cinco en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es lunes 31 de octubre de 2016 y tu día empieza aquí en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te pienso acompañar hasta las 6 de la mañana para poner las calles en este último día del mes de octubre. Como el que no cree la cosa, nos estamos zampando el año y en nada nos vemos celebrando ya las Navidades. De momento hoy lo que festejamos es Halloween, esa fiesta importada de los Estados Unidos que nos ha llenado la ciudad y la casa de calabazas, fantasmas y arañas. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros hemos colgado el disfraz durante un rato para pasar la mañana contigo y hacértela un poquito más llevadera. Que sí, que muchos os habéis cogido el puente, ya lo sé, no hace falta que nos lo restreguéis, pero es que hay otros que no, y para esos estamos aquí, para que no se sientan solos. El programa arranca como cada día con una noticia positiva, y esta lo es. Cuando alguien tiene talento, da igual lo pobre que pueda ser, más tarde o más temprano, eso se da a conocer. Eso es lo que le ha ocurrido a Francisco Orihuela. Es un chico de 15 años mexicano que ha pasado de vender empanadas en las calles de Acapulco a recibir una oferta de trabajo de la empresa de Carlos Slim. Todo ha sido gracias a un vídeo que se hizo viral en el que Paco, que así es como le llaman, demuestra ante unos turistas que su labia es la mejor estrategia de marketing que puede existir. De este modo, los convence de que le compren sus empanadas.
Me acercaría y le digo, lo que a usted le hizo falta fue una botanita, unas empanadas no le parecerían una muy buena adquisición el día de hoy. Tengo de jamón con queso, queso con jamón y el tiburón dietético. Salsa y servilleta sin costo adicional para que se anime. ¿Qué dice?
Una muy buena adquisición. Bueno, esto lo dice no solo en español, ¿eh? Se lo sabe en inglés, en alemán, en ruso, en holandés, portugués y hasta en árabe. De momento, Paco y su familia le han dicho que no a Slim. Afortunadamente, no les hace falta la ayuda que les ofrecían para poder vivir. De todos modos, la vida del joven ya no va a volver a ser igual. De mayor se lo van a rifar y quizás se convierta, como el mismo augura, en el futuro mercadólogo. Vamos, todo un crack. Nos encanta empezar con este tipo de noticias que nos ponen de buen humor, aunque hoy te esperan muchas más cosas. Fran Baliño, cuéntales a nuestros ponedores lo que hemos preparado para esta primera hora. Buenos días.
Buenos días, pues tenemos un montón de cosas. Hoy, como veis, no está Pulpo, pero como somos muy fans, vamos a recordar algunas de las entrevistas más interesantes que hemos tenido esta temporada. Es el caso, a esta hora, de los robos que sufren nuestros agricultores. O también tenemos una cosita que les va a interesar mucho a los restaurantes para no perder clientes. Se trata de un estudio avalado por más de 1000 hosteleros.
Antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo. Mónica Villalaín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, increíble, ¿no? El final de octubre que estamos teniendo con calor en muchas partes de España.
Con calor y catarro a algunos, ¿no? Pues mira, seguimos con buen tiempo y no variará mucho con respecto a ayer. Así que el cielo estará prácticamente despejado en todo el país hoy. Lo que hay que reseñar, eso sí, es que habrá niebla en bastantes zonas de la península, sobre todo en la mitad este, incluida el área mediterránea. Y las temperaturas seguirán altas, una media de 22 grados en todo el país, aunque en Extremadura, atento, se podrían alcanzar hasta los 26 grados.
Madre mía, ¿cómo están allí? Bueno, ya hemos hecho el avance, conocemos también la previsión del tiempo, pero claro, faltan nuestros ponedores, Fran.
Son lo más importante del programa, son lo que hace que merezca la pena levantarse a esta hora y hacer un programa de radio. Cada día nos llaman y nos cuentan, pues eso, ¿qué están haciendo a esta hora? Si te parece, Bea, vamos a recordar algunos de ellos.
Venga. Buenos días, Pulpo. Vigilante soy, sí. Estoy en una subestación eléctrica por la zona norte de Madrid. Hay que dar rondas por las instalaciones, entre otras cosas, que no roben y que no haya incidencias y cosas así, porque hay muchos cables por aquí, hay mucho cobre, pues en fin, pues para que no entre gente.
¿Pagas mucho de luz? No, ¿no?
Pues claro, la luz es la gratis, eres un cachondo, macho.
¿Cómo tienes el pelo? Porque la gente que está siempre relacionada con la electricidad lo tiene de punta.
Pues casualmente lo tengo, ¿no?
En el enchufe, ¿no?
Te voy a una cosa, Pulpo, hace poco que estoy trabajando aquí, me gusta este programa, ¿sabes? Porque es en directo y para felicitarte y eso, por el trabajo que haces.
Buenos días, Pulpo. Vengo de Zarauz y voy para Barcelona, llegando ya a Barcelona. Iba a decir ingeniero de camino, ingeniándomelas todos los días a ver cómo va a salir esta y llegando con pasta de papel, arbolitos triturados, los pobrecitos.
¿Hace mucho que nos escuchas?
Mira, a ti aquí en esta cadena hace 4 meses, pero Ajá. Te llevo siguiendo, no siguiendo que esté en la puerta de tu casa con una pancarta, pero oyéndote mucho tiempo y me he reído mucho contigo. No de ti, sino mucho contigo.
Estamos aquí en la Plaza Carabanchel, Pulpo. Buenos días. Gracias a la crisis llegó mi profesionalidad hace 5 años. Y aquí estoy volviendo.
¿Y ese ruido de quién es? ¿Quién está dando con el boli en el auricular?
No, es la medalla a lo mejor que me da a mí.
Bueno, pues entre la medalla y el diploma, ¿qué vas a hacer con tanto título?
La medalla es de la Virgen del Carmen. Lo que pasa es que llevo los auriculares justamente para escucharte mucho mejor en el tu programa que tienes tan bueno.
Poniendo las calles.
¿Qué pueden hacer para ponerse en contacto con nosotros, Fran?
Pues mira, tiene muchas vías para ponerse en contacto con nosotros. Para empezar, el teléfono gratuito 950 60 06. Lo repito por si has pestañeado con las orejas, 950 60 06 es la forma de obtener tu diploma, que te acredita como ponedor oficial de calles. Si no eres muy de hablar, pero te apetece escribirnos algo, pues anota nuestro mail, poniendolascalles@cope.es. Y también estamos naturalmente en Facebook, porque somos muy modernos, facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles.
Muy bien, Fran, antes de terminar el programa nos tienes que pestañear con las orejas tú también. Bueno, si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes. Mira, Fernando nos llamaba desde Zaragoza para pedirnos Sentado en el Muelle de la Bahía, el Sitting on the Dock of the Bay del gran Otis Redding.
¡Qué bueno! I'll be sitting in the evening come watching the ships rolling in. Then I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay wasting time. I left my home in Georgia and I headed for the Frisco Bay, 'cause I've got nothing to live for and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, I'm wasting time.
Cuatro y 13 de la mañana, bueno, cuando el pulpo no está con nosotros nos encanta tenerle presente de alguna forma y lo hacemos recordando algunas de las entrevistas que hemos ido teniendo en esta temporada. Un asunto que nos importa siempre es la labor que hacen nuestros ponedores en el campo y nos preocupó muchísimo enterarnos de los robos que sufren nuestros jornaleros, de lo que sacan adelante con el sudor de su frente, de su sustento y que algunos pues nada, lo echan por tierra llevándoselo de una atacada. Hay muchos casos, recordamos uno de ellos.
En directo en la cadena COPE ponemos las calles. Hace unos meses hablábamos con una oyente, con una ponedora que tenía que estar de guardia por la noche para que no le robasen sus campos de cultivo. Y hace unos días nos enterábamos que 7 personas habían sido detenidas en la provincia de Badajoz porque hicieron 16 robos en distintas explotaciones agrícolas de las comarcas pacenses de tierras de Barro y también Río Bodión, donde se apoderaron de 13 toneladas de almendras, valoradas todas ellas en unos 20.000 euros. ¿Qué es lo que está pasando en el campo? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Juan Metidieri, que es presidente de APAJ Asaja Extremadura, que hoy madruga con nosotros y ya está aquí poniendo las calles. Buen día, Juan, ¿estás por ahí? Buenos días.
Pues sí, muy buen día, Carlos.
Muchas gracias por estar en directo con nosotros. Cuéntanos, cuando nos enteramos de esta noticia, nos quedamos alarmados si el sacrificio que hay en el campo, la gente cómo se deja los riñones allí y encima ahora llegan y os están continuamente robando.
Pues sí, el año pasado y el actual, es decir, campaña 2015-2016, fue un año de una oleada de robos intensos y así continuamos. Robos intensos que llegó a haber algún grave suceso, si recordamos, concretamente en una población, en la Nava de Santiago, fue agredida una persona.
Sí.
Metido en un furgón por unos rumanos, salió en todos los medios. Uh-huh. En fin, fue un suceso que este hombre se quedó al borde de que le diesen un paseo en este caso fueron rumanos, como podrían haber sido de otro país o incluso nacionales, pero concretamente fueron rumanos. Y después de aquel gravísimo suceso, se dieron más en poblaciones como Navalvillar de Pela, estoy hablando de las Vegas Altas de Badajoz. Y bueno, que estuvo rodeada la campaña concretamente de aceitunas de unos sucesos gravísimos y parece ser que continuamos pues en la misma línea.
Y Juan, ¿qué pasa? ¿Que la almendra tiene mucho valor en el mercado negro o qué está ocurriendo?
Bueno, pues lo que sucede con estas producciones como es la almendra o es la aceituna, de que hay quien compra este producto robado. Uh-huh. Y de que actualmente, pues como tú muy bien dices, Carlos, pues tiene un alto valor económico, es decir, se dispone de unos precios aceptables para la aceituna, precios que no venían precedidos en las anteriores campañas, y el año pasado y este, pues sí, es así, tiene un buen precio, y hay quien compra este fruto robado, que es donde está el principal problema, y ese problema que nosotros llevamos trasladando mucho tiempo, tanto aquí a la Administración Autonómica como a la propia delegación del Gobierno. Se ha barajado mucho las distintas opciones para mejorar, para intentar por lo menos, si no eliminar al 100% todos estos robos, sí garantizar de que empiecen esto a decrecer y de que se pueda ir corrigiendo. Y bueno, a raíz de todo lo que sucedió en el mes de enero del año actual, pues se llegó a un acuerdo, se llegaron a una serie de compromisos y de lo que se ha hecho de entonces a ahora, pues es muy poquito. Afortunadamente, con el compromiso que se adquirió entonces a nivel autonómico, y estoy hablando del propio presidente de la Junta de Extremadura, pues se quedó en sacar un documento de trazabilidad y, bueno, por la presión social que ha habido, por los continuos robos como este último de las almendras, pues se ha estado intensamente trabajando en ello y se está trabajando en ello, afortunadamente. Este documento de trazabilidad nosotros apunta a lo que ha salido y lo que se ha publicado en el portal de transparencia, a que no solucionaba el problema y sí nos creaba otro problema a los agricultores, es decir, una carga más burocrática, una carga administrativa, y que consideramos que de esta forma no vamos a corregir donde tenemos el verdadero problema. Y si el problema le tenemos identificado y le tenemos controlado, lo que hay que enfocar los documentos o los mecanismos a los que saquemos, sean orden o sean decreto, tiene que ir enfocados a de verdad corregir eso, si no, pues vale más que no estemos quietos.
Pues Juan Metidieri, presidente de APAJ Asaja Extremadura, muchas gracias por atendernos en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles, somos el programa de los currantes, cualquier cosa, estamos para echaros un cable, ¿vale, hermano?
De acuerdo y muchísimas gracias y nada, desearos lo mejor con vuestro programa.
Gracias, hermano. Por el lunes. Un abrazote.
Adiós, hermano.
Gracias. Qué cantidad de cosas. Gracias por estar en la cadena COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si
Seguimos poniendo las calles y ahora toca música. Ya sabes que algunas canciones las elige el pulpo, otras las elegís vosotros. Y este es el caso. Pedro Macías en Twitter nos decía que no ponéis nada de Carlos Cano. Pon Habaneras de Cádiz de una vez. Abrazo. Pues aquí está.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Canto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana. Aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta que es plata quieta rompían contra la roca de aquel paseo que al bamboleo de aquella boca allí le llaman el malecón. Había coche de caballo, era por mayo, sonaban por la alameda, por puerta tierra, y me traían ahí tierra mía, desde mi Cádiz el mismo sol. El son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza huerto, aún pregunto quién me lo cantaba. Que tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció mi ventana de La Habana colonial. Tocadí la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no es ajero. Si al cantar La Habanera repito, La Habana.
Con Carlos Cano de fondo, te recuerdo a las 4 y 22 de la mañana que estás poniendo las calles y que tienes muchas vías de participación para entrar con nosotros, para contarnos lo que estás haciendo hasta ahora, por qué estás despierto. Y estamos en redes sociales, ya lo sabes, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, también tenemos un correo electrónico poniendolascalles@cope.es y el teléfono gratuito, muy importante, 950-6006. Ahí nos podéis llamar y entrar con nosotros en directo para llevar ese diploma oficial de ponedor de calles. Bernardo Villanueva nos mandaba un mensaje en Facebook. Bea, guapa, hoy te toca a ti hacer el Face Live. Vamos a intentarlo. Si no podemos hoy, trataremos de hacerlo mañana. Pero al faltar el jefe, ha habido aquí un problema logístico. No os preocupéis, que vamos a tratar de solventarlo. 5Z, buenos días, ponedores, a por este lunes. ¿Que dónde está el pulpo? Bueno, el pulpo se ha cogido unos días de descanso. Mañana tampoco estará, pero el miércoles ya estará con todos nosotros. María Consuelo Uceda, feliz día desde Zamora, la gente trabajadora. Ánimo y feliz vida. Nos decía también Ana María Rivas, dice, llamado, pero comunica, siempre me gustaría recibir el diploma en mi casa de Cádiz. Gracias, luego llamaré de nuevo. Un saludo, pues esperamos esa llamada, Ana María. De verdad que si lo intentas mucho, al final Mónica puede coger el teléfono, pero es que está completamente saturada. Juan Antonio Andreo, buenos días y felicitaros por el éxito del programa desde Murcia, desde la calle de Vidrieros. Pues dais vitalidad a la madrugada y vuestra motivación le hace a los ponedores de calles sentirse lo que realmente son y también su gran utilidad social. Yo mientras os oigo, nos cuenta Juan Antonio, preparo varios temas jurídicos que luego por el día pues parece que el tiempo va más rápido. Un saludo a todos los nocturnos, en especial a los de seguridad y limpieza, pues alguno tengo por aquí rondando. Y por último, Roberto Camacho, hola ponedores, dejadme que os recomiende a este artista, Fran Fernández. Merece mucho la pena y en directo más aún. Si os animáis, toca el 11 de noviembre en Madrid. Pues nos lo apuntamos, Roberto, y se lo voy a comentar también al pulpo, para que lo sepa. Y está ya aquí conmigo Fran Baliño, que él es hoy el encargado de contarnos esas noticias raras y extrañas que pasan por el mundo. Cuéntanos, Fran, ¿por
bueno,
qué
Bea,
empiezas? A ver.
Tengo una advertencia para ti, porque lucir sexy puede tener serias consecuencias.
¿Y por qué para mí?
Serias consecuencias para la salud. Yo no sé cómo no estás haciendo Facebook Live, porque vienes así, vienes muy mona hoy, ¿eh? Te lo tengo que decir así en directo delante de toda España.
Qué mona esta chica siempre.
Ay, 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 ay. Bueno, resulta que cuando estamos en un momento de buena alguna forma, tras, yo qué sé, la operación bikini y esas cosas, tendemos a embutirnos en ropa muy ajustada y eso
ah,
está...
claro, viene por ahí el
está
tema.
Está muy mal eso. El Colegio de Fisioterapeutas de Madrid advierte de que eso, de que ponernos estos ropajes de manera abusiva, pues nos puede traer problemas circulatorios. Es más, si la sangre no puede volver tranquilamente desde los pies al corazón, lo más probable es que se te generen retornos venosos, es decir, varices. Y de varices dan un poco de miedo, ¿eh? Varices que además, bueno, de ser chica va a ser el menor de los problemas, porque las prendas muy ajustadas no transpiran. Y claro, hay zonas que tienen que transpirar, porque si no, ya sabéis de qué zonas estoy hablando. Si no transpiran, te pueden salir hongos y
me
ojo.
Me estás dando la mañana, Fran, nos había tener que tirar todos los vaqueros.
No, ponerte, estirarlos un poquito y tal. Tú no te preocupes, todo va a ir bien, todo va a ir bien. Y ojo, porque también hay que preocuparse por la parte de arriba. Si tu talla de sujetador no es la que tiene que ser, puedes llegar a sufrir problemas en la columna dorsal y puedes tener incluso problemas para respirar.
Pues nada, cambiar al armario.
Sí, sí, sí. Y bueno, voy a ponerte un temazo que se está haciendo bastante viral.
¿Cómo que no has reservado esto para la última parte?
No, porque quería comentártelo un poco por encima.
Ah, vale.
Hay una cosa muy curiosa en este tema, y es que detrás de todo este autotune está el hombre más veloz del mundo, Usain Bolt.
¿Qué te parece?
Bueno, se trata de su primer single llamado Gifted y es eso, con el autotune se demuestra que se puede cantar cualquiera. Pero bueno, tiene bastante flow y claro, como este hombre tiene todos los oros del mundo, el disco de oro le parece poco, así que va directo a por el de platino, o así lo ha pedido en Instagram. Vamos a ver qué tal le va.
O sea, que se retira el año que viene y que se va a dedicar
a la música.
Amenaza con dedicarse a la música, ¿no?
Sí, sí, ya ves, como el que no tiene nada que hacer se dedica a ser DJ, pues Usain Bolt por lo menos pone también parte de su voz y otra parte del ordenador. Y como cada año tenemos un aluvión de noticias porque llega Halloween. ¡Vámonos! Bueno, ya sabéis que todo lo que sea fiesta en España nos mola. Por eso cada año copiamos esta fiesta tradicionalmente americana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mola y cada año mola más. Para empezar, en Vigo tenemos planazo. Han organizado visitas guiadas al cementerio. Y uno puede pensar, pues vale, un cementerio. No, porque lo curioso está en que estas visitas se llevan a cabo completamente a oscuras. Y los guías son los propios muertos del cementerio.
¿Cómo que son los propios?
Son los muertos, claro que sí. Ahora te lo explico. Claro, no hay farolas, así que... Nadie sabe muy bien por qué aparecen a veces bolsas de patatas fritas o restos de rituales.
Eso
así
no,
un
botella.
Poco chungos. Bueno, sí, puede ser. Bueno, así que para ir será mejor que cojas un buen candil para ir a conocer a los ilustres muertos de la ciudad. Y es que los guías se van a disfrazar desde la escritora Concepción Arenal
De
fusilados de la Guerra Civil hasta, va a estar también por allí Miss España 1933, y los exjugadores del Celta.
Hombre,
que la han palmado,
claro.
Que ya es un club que tiene ya sus añitos.
Sí, claro,
parece
los
mentira.
Jugadores del Celta que todavía no han muerto no los llevan al cementerio. Pues,
allí van a estar para contarnos aventuras todos los muertos que van a revivir durante un par de días y
contarnos
sus cosas.
Oye, es planazo, tú sabes que tienen mucha historia, los cementerios.
Sí, sí. Y cuéntame, ¿tienes tú alguna? ¿Has ido a algún cementerio ahí a practicar algún ritual?
No, eso
oscurillo?
No, pero que tiene mucha historia porque casi todos los cementerios, sobre todo así en los importantes y grandes, te encuentras con personajes históricos que están ahí enterrados.
Y muy curioso también, marcas de uñas dentro de las tumbas.
Anda ya.
En muchísimas.
Venga, me estás dando la... ¿Me
cuando
estás,
trasladan me... cementerios de un lado a otro aparecen marcas de uñas? Nadie sabe por qué. Bueno, las uñas siguen creciendo después de muerto. Pero bueno.
Sí, pero ¿y qué estás? ¿Así puesto?
No tengo ni pajolera idea.
¿Para arañar el ataúd?
Me parece una gran pregunta. Me lo voy a volver a pensar, lo voy a plantear. Buscaré en internet, investigaré y os iré contando cosas.
Okay.
Porque claro, los españoles nos mola pasar miedo. Yo no sé por qué. Bueno, en realidad estuve investigando sobre por qué y encontré a un profesor de psicobiología de la UNED que se llama Francisco Claro, que afirma que el miedo solo nos gusta, pero claro, cuando estamos a salvo, cuando no, no. Porque claro, a Freddy Krueger le tenemos todos mucho cariño.
Y además
porque,
a una determinada edad, Fran.
Sí.
Porque de adolescente consumes mucha película de terror. Y luego ya, según te vas haciendo mayor...
Es que la película de terror está...
Más.
para que te dé un abrazo la Chati que llevas al lado, ¿sabes? Es un poco, tiene esa finalidad.
Para que se te agarre, ¿no? Que si no, no hay manera.
Claro, pero tienes razón este tío, en parte, ¿eh? Porque a Freddy Krueger es eso. Tú pasas el tiempo y le acabas cogiendo cariño a Freddy Krueger porque, claro, lo observas a salvo desde tu butaca tranquilamente. Pero claro, a un accidente de tráfico no le tenemos cariño, ¿eh? Yo ya me la he pegado un par de veces y sé que la cosa da mucho miedo, pero de verdad, nada de buen rollo. Y es que, claro, según varios investigadores, ver el sufrimiento desde un lugar seguro puede producir cierta fascinación. Así que, bueno, estamos un poco enfermos, pero vamos ya con una noticia realmente terrorífica, y es que Bisbal y Chenoa se han reencontrado. A muchísima gente se le quedó el culo torcido cuando rompieron estos dos, pero claro, cuando parecía que España se había recuperado de tan tremendo golpe, el culebrón vuelve a la actualidad. Me he encontrado hasta un test llamado ¿con qué fase de la relación Bisbal-Chenoa te identificas? Bueno, esta noche el Twitter se ha petado de gente criticando a Bisbal por ser un poco frío hablando de Chenoa. Me parece que tenemos por ahí las declaraciones, pero las aprendemos después. ¿Yo qué quieres que te diga? A mí no me parece que hable nada mal Bisbal de Chenoa, se ha portado bastante bien con ella.
Hombre, tampoco es que es una sensación un poco rara, ¿no? Porque él la dejó, ella protagonizó luego un vídeo un tanto extraño en chándal, y entonces, sí, bueno, pues es normal que él esté un poco como cohibido, ¿no?
Pero se han dado un abracito y todo, y Bisbal le dijo esto de ella.
Esta canción, aparte que era una canción que tuvimos muchísima suerte, porque es una canción que era muy agradable de cantar, pues bueno, pues evidentemente la conexión que tenía con Laura era muy buena, evidentemente. Es lo que sentía al cantar con ella, ¿no? Que estaba siendo un privilegiado, pues, cantar con una de las artistas top del programa.
Y claro, yo creo que es el tío que mejor habla de su ex de la historia. Vamos a recordar estos buenos momentos. Suena Escondidos, por favor, contengan sus lágrimas.
Bueno, en directo lo van a poder ver esta noche todos los que tengan entradas para el Palau Sant Jordi. Ahí estará OT el reencuentro.
Bésame mientras sientes la piel que hay detrás de mi piel.
Júrame una y otra vez que tú intentarías amarme más, solo un poco más que ayer.
Como si fueras tú la vela y yo su luz,
para iluminarnos tú y yo. Casi nada, muy poquito,
dentro del cuarto en un rincón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Otra petición era esta de Juan Diego Fures Lobillo en Facebook. Nos decía, un temazo es Querida Milagros. Uf, qué letra de canción, el último de la fila.
Mañana, al salir a patrullar. que alguien me explicara qué tiene esto que ver contigo y conmigo, querido.
Sigues poniendo las calles en la cadena COPE a las 4:35 de la mañana y nos sigue mandando mensajes. En Twitter, Roberto Ortiz nos decía: buenos días, ya hemos puesto la catedral para recibir al Papa. La cruz es el logotipo de la visita a Suecia. Un abrazo, y tenemos aquí la foto que nos ha mandado Juan Braulio, trabajando en residencia en Daroca, disfrutando con vosotros. Juan Ber Castillo, buenas noches. Yo me dedico a la vigilancia en el campo y hay mucho paro en el sector. ¿Para cuándo va a estar para prevenir robos? Pues eso decimos nosotros. Esa entrevista que hacíamos nos servía para conocer un poco los problemas que se producen también en el campo. Ángel Mateos, buenos días desde Madrid. Julio Martínez, os escucho desde las 4 de la madrugada. Siempre me ha gustado la radio. Tengo 75 años y escucho desde los tiempos de Encarna y también al mejor de todos, Antonio Herrero. Te escribo desde Llíria, Valencia. Buena suerte y seguir este camino. Gracias por todo. Y Juan Antonio López, buenos días, buena gente. Soy un ponedor que os escucha casi todos los días. Hacéis que el tiempo pase más deprisa. Un saludo para todos los ponedores y para todo el mundo en general. Ya sabes que además de nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, y de facebook.com/poniendolascalles, tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es, y un teléfono, el 950-6006, es gratuito, y ese teléfono lo ha marcado ya nuestro ponedor del día, el primero, Rafa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Desde dónde me llamas?
Te llamo desde Palma de Mallorca, aquí desde mi taxi.
Desde el taxi. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la noche?
Uf, hoy flojita, ya se nota que ha terminado el verano y ya cuesta mucho cargar.
Se nota mucho, supongo, en Palma de Mallorca lo que es la temporada estival y luego cuando ya empieza el otoño, ¿no? Porque vosotros, hombre, trabajaréis durante todo el día en verano, a un buen ritmo.
Sí, trabajamos 24 horas, ¿no? Somos dos choferes, pero trabajamos todo lo que podemos para ahorrar para el invierno, claro.
No para el taxi.
No para, 24 horas.
Y hoy hay mucha gente que seguramente haya salido, no hay colegios, los universitarios, gente que haya hecho puente. ¿No se está notando que haya un poco de ambiente? Lo mismo ya esta noche, ¿no? Si se va a notar más.
Ayer sí hubo mucho trabajo, pero hoy, como mañana es Halloween, supongo que la gente
se ha reservado
para mañana. Mañana sí será una locura, ¿sabes?
O sea que hoy está un poco la cosa parada, Rafa.
Hoy está muerto.
¿Desde muerto? ¿Desde cuándo nos escuchas? ¿Te toca siempre llevar el taxi por la noche?
Sí, os escucho cada día, hace ya bastantes meses, ¿sabes? Siempre escucho la COPE y mira, pues suelo escucharos normalmente, ¿sabes?
Ahí aparecimos.
Sí, la verdad es que me gusta mucho el programa.
¿A qué hora te sueles ir para casa?
A las 7, a las 6, depende del día. Normalmente a las 6, 7, sí.
¿Qué es un turno de más o menos 9 horas, 8 horas más?
12 horas.
12 diarias. Horas es el turno. Ajá. ¿Y cómo se lleva, Rafa? ¿Llevas mucho trabajando de noche?
Pues sí, llevo 8 años en el taxi, o sea que llevo bastante tiempo.
¿Cómo lo llevas para dormir?
Estoy acostumbrado. Cojo, llego, me duermo y me levanto a las 2, las 3 de la tarde, comer y otra vez.
Tratar de hacer un poco vida normal, ¿no?
Es muy difícil. El taxi es muy, muy esclavo.
Claro, yo lo peor que llevo, Rafa, es el cambio, porque al librar, por ejemplo, en mi caso, sábado y domingo, supongo que tú, Rafa, tendrás también algún día, esa noche, para hacer el cambio, tú estás acostumbrado a dormir siempre por la mañana, ¿te organizas bien en esos días?
sigo durmiendo de día, ¿sabes?
Lo mantienes.
Sí, prácticamente sí. Me acuesto muy, muy tarde, veo mucho la tele y después duermo durante el día y hago parecido.
Claro, ¿tienes familia, Rafa?
No, yo estoy soltero.
Soltero.
Y no hay... Ahí te encuentro novia algún
día. Es niño. Bueno, pero eso hay que buscarlo, Rafa. Eso no llueve así como así.
Ya, pero con este oficio es difícil. La verdad es que es difícil encontrar a alguien que te soporte, ¿sabes?
Y con este horario, salen corriendo.
Por eso te digo.
Oye, Rafa, me ha encantado hablar contigo. Muchísimas gracias por habernos llamado. Ya sabes que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues sí, me hace mucha ilusión. La verdad es que me habría gustado hablar con el pulpo, pero bueno, pues, ya llamaré otro día a ver si tengo suerte.
Efectivamente, eso se soluciona rápido. Hay que tratar de llamar otro día.
Vale, pues muchísimas gracias.
Rafa,
te deseo una feliz noche.
Un besazo, hasta luego.
Un beso, gracias.
Es el segundo momento del programa de hoy que volvemos a escuchar la voz del pulpo. Lo hacemos a las 4:40 de la mañana y vamos a retomar el estudio que demostraba cómo hay que conseguir que los clientes de un determinado local o bar repitan y no salgan insatisfechos.
Con Diego, con Alfonso y también con Ricardo, que le acaban de dar a seguirnos en nuestras redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles. Yo soy el Pulpo y te doy las gracias por, conectarnos y estar en el primer despertador de la radio en España, Poniendo las Calles. Atención a nuestros ponedores, porque sobre todo hay muchos que ahora mismo salen hacia sus puestos de trabajo para preparar el local, vuestro bar, vuestro restaurante, vuestro sitio de tapas, y a veces nos podemos encontrar con clientes que son realmente insatisfechos. Pero atención, porque si actuamos adecuadamente, podemos conseguir que se vuelvan asiduos a nuestro local. Un estudio realizado por Macro afirma que esto es así, y más de 1,000 hosteleros lo están avalando. Vamos a hablar con su directora de branding y comunicación. Ella es Lucía López, ella trabaja en Macro. Lucía, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Qué bonita voz, ¿no?
Ah, bueno, gracias, nunca me lo habían dicho.
Bueno, por si acaso, yo te lo digo así, digo, vamos a darle la bienvenida como esta mujer se merece. Oye, ¿qué pasa? ¿Que los clientes españoles somos difíciles, somos un poco chungueras?
Bueno, nuestros hosteleros dicen que sí, que hay algunos difíciles, afortunadamente no con tanta frecuencia. Ellos dicen que en el 50%, el 50% de ellos nos dicen que es algo muy puntual.
Uh-huh. Yo, sin embargo, creo que nos quejamos poco.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que en España tendemos a ser simpáticos y nos quejamos poco,
claro,
la verdad.
Muchas veces, además, la gente se puede tomar a mal que te quejes, por ejemplo, de unos calamares que te han puesto en su tinta y que son más líquidos o más pastosos que la propia tinta, y que
sí.
Si le dices al camarero, chicos, esto no ha salido bien del todo, pues yo creo que lo que estás haciendo es ayudar a ese establecimiento.
Sí, yo creo que es propicia la queja, que hay que animar a la gente a quejarse. También hay que reconocer que a veces nos quejamos, aunque nos quejamos poco, a veces nos quejamos y nos equivocamos como clientes, ¿eh?
Uh-huh.
Que ese dicho del cliente siempre tiene la razón, pues yo creo que no se cumple. Y de hecho en este estudio que hicimos, algunos clientes nos contaban anécdotas que les había pasado, y bueno, pues desde gente que pide pulpo pero luego se queja porque no sabía que el pulpo era pescado, o bueno, pues las anécdotas más inverosímiles, o que se queja de que la ensalada está fría, una ensalada de lechuga, bueno, pues cosas así.
Yo lo que no sabía ni me podía esperar es que Macro además tenía este departamento, ¿no? Un departamento de branding, un departamento de hacer estudios para ver de qué manera pueden ayudar a los establecimientos, porque lo que está claro es que Macro dota a los establecimientos para poder sobrevivir, porque les dais absolutamente todo lo que necesitan.
Sí, nosotros nos dedicamos a la hostelería, ese es nuestro ADN, entonces, bueno, si queremos servir bien a la hostelería, tenemos que entender su día a día, ¿no? Y de ahí, bueno, pues que existamos, que hagamos estos estudios, y en este caso una de las cosas que nos dimos cuenta es que uno de los problemas a los que se enfrenta con mucha frecuencia cualquier persona que tiene un bar o restaurante o que se dedica a ello, y son unos cuantos, ¿eh?, que en España
sí.
Hay más de 1,5 millones de personas
que se
dedican a la hostelería,
cierto.
Es que todos, tarde o temprano, se enfrentan a algún cliente difícil, ¿no? Y nos dimos cuenta que no existía ningún estudio en el mercado referente a este tema, y contactamos con la Federación Española de Hostelería, con quienes trabajamos mucho, y decidimos poner en marcha este estudio. Y la verdad que para mí lo más importante que ha revelado es algo que intuíamos, y es que nuestros hosteleros en España, bueno, son brillantes y que son capaces de, incluso cuando se dan estas situaciones, lo que hemos visto es que en el 70% de los casos las resuelven con maestría. O sea, en el 70% de los casos un cliente insatisfecho acaba, bueno, pues conforme. y en un tercio de los casos no solo acaba conforme, sino que acaba fidelizado. El hostelero da la cara y consigue que una situación difícil se convierta en una situación de un cliente feliz y que vuelve asiduamente.
Porque cuando se complica una reclamación de algo que ha sucedido en un restaurante, por ejemplo, en cuanto a un vino, por ejemplo, y el camarero dice, pues mira, te lo tienes que beber o porque te lo voy a cobrar igual, digamos que hay que subir un poco el escalón de mando en el restaurante y tienes que preguntar por el encargado o incluso por el propio dueño, ¿o es el camarero el que tiene que resolver la situación?
Yo creo, en cualquier caso, conviene que cualquier persona dé la cara. Y lo que hemos visto en el estudio, si el que da la cara es del escalafón superior, como tú dices, mucho mejor. O sea, cuando el encargado, o si está incluso el propio dueño, sale y da la cara y se lo toma como algo importante y personal y es capaz de dar explicaciones, aunque sea para decir, pues lo siento, he metido la pata, eso es capaz de resolver la situación, simplemente sí. Eso, ¿vale? Sí. Luego, si además de eso, pues se utilizan otras herramientas, de te invito al chupito, o eso no te lo cobro, o lo que sea, pues mejor que mejor. Pero simplemente eso hemos visto que en el 60% de los casos sí. Da resultados.
Yo estoy completamente de acuerdo. En el momento en el que uno, primero, acepta que se ha equivocado, es consciente de que ha habido un error, que ha habido un fallo, que ha sucedido algo que le ha molestado a su cliente, y cuando una persona lo reconoce, está pidiendo perdón y trata de solucionarlo, creo que ahí realmente es cuando has conseguido un cliente para un montón de tiempo.
Sí, 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 es así. Y lo piensas y, bueno, pues si llevas estas mismas situaciones a otro tipo de industrias, o sea, telefonía, banca, ¿no? Todos tenemos conflictos en nuestro día a día con proveedores de estas industrias.
Sí.
No consiguen esta conversión. ¿Y por qué lo consigue el hostelero? Pues porque da la cara, porque en muchos casos no estamos hablando de grandes negocios. La hostelería en general en España la mueven negocios independientes, ¿vale? Pequeños hosteleros. Y son gente que, como ven el negocio propio, saben lo que se juegan, claro. Y dan la cara. Y es un trato tan personal que consiguen lo que no se consigue en otras industrias.
Ajá. Bueno, y Lucía, tú como experta, ¿no? Al fin y al cabo trabajas en Macro, que es una de las potencias que tenemos en este país en cuanto a la hostelería. ¿Qué opinas de la gente que a lo mejor da la callada por respuesta en el restaurante, pero en cuanto sale, coge el teléfono móvil y pone ahí la opinión negativa?
Sí, tú decías al principio, nos quejamos poco, y es verdad, nos quejamos poco, pero cada vez hemos aprendido efectivamente más el recurso, como a los españoles en general no nos gusta desagradar, somos muy empáticos, ¿no? Pues claro, no nos gusta decirlo a la cara, pero luego nos vamos a las redes sociales,
¿no?
Y por detrás pues ya no saben quién soy y lo pongo, ¿no? Entonces, bueno, la queja en cualquier caso es buena porque el negocio aprende de eso. Lo que sí tiene que aprender a gestionar el hostelero es que, claro, en cuanto va a las redes sociales ya no es ese cliente que te lo cuenta, claro. Sino que se está enterando mucha más gente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que apoyar a la hostelería a manejar las redes sociales y saber cómo responder, ¿no? Nosotros, dentro de nuestro trabajo y todas las soluciones que intentamos aportar a la hostelería, pues a veces hemos hecho incluso cursos, ¿no? De cómo reaccionas ante estas quejas, qué tipo de respuesta es la adecuada, etcétera, etcétera, porque va creciendo, ¿eh? Ya un 8% claro. De las quejas que hacemos en bares y restaurantes se hacen a través de redes sociales, o sea, es importante.
Además, es importante que las cosas estén bien hechas, porque la gente cuando sale a gastarse el dinero a un local quiere comer bien, quiere que la atiendan bien, y es un momento importante porque se mueve mucho dinero en España, con lo cual el plato tiene que estar limpio, la servilleta, a ser posible, que esté bien doblada y que no tenga restos de las judías de antes de ayer, y la gente quiere estar en un sitio a gusto, porque para eso deja su casa, para dejarse el dinero en otro sitio.
Sí, sí, sí. Y prueba de lo importante que es, sobre todo cuando una de las cosas que nos ha sorprendido es la gente se queja más en momentos de ocio o el fin de semana en hostelería, claro, que entre semana.
Lo que te acabo
porque
de decir,
entre claro, semana, claro. Claro, tú entre semana, pues el bocadillo, voy corriendo, claro, una tapa o lo que sea, y hace algo funcional, ¿no? Pero cuando uno ya el fin de semana reserva con su familia, con sus amigos, y es un momento de placer y llevas toda la semana pensando en lo bien que te lo vas a pasar y lo bien que vas a comer,
claro,
y algo falla, somos muchísimo más sensibles, como es lógico.
Qué bien. Me pregunta Ricardo, es un ponedor que está ahora mismo en Valencia y que viene habitualmente a Madrid. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar, por favor, a Lucía, que trabaja en Macro, si ya podemos entrar todos a Macro o tenemos que tener sociedad?
Bueno, Macro es un
preguntón,
negocio mayorista.
Preguntón, un preguntón, sí. Preguntón.
Nos hace muchas veces esa pregunta. Nosotros somos un negocio mayorista, entonces nuestra a lo que nos dedicamos es a vender a negocios, en especial, como he dicho, de la hostelería. Así que mucho me temo que tendrás que abrir un negocio para poder venir a Macro.
Claro, tendrá que abrir un negocio o acompañar a alguien que tenga negocio, y sobre todo porque por ver las instalaciones que tenéis ya merece la pena entrar en Macro, ¿eh?
Yo creo que vale mucho la pena, desde luego, vamos, ¿qué voy a decir? Macro, ¿no? Pero realmente hemos tenido, sobre todo los últimos años, una transformación brutal, una sí. Profesionalización y modernización, sí. Y es algo muy diferente de todo lo que existe, con un producto de mucha calidad, con mucha profesionalización en muchas de las secciones, y siento que no podamos abrir las puertas a todos, pero es a lo que nos dedicamos, para claro. lo que tenemos licencia, y bueno, nos dedicamos a los profesionales.
Lucía, que me imagino que tú estás notando ahora que te estoy abrazando, ¿no?
Ay,
pues ese soy yo, ese soy yo, que te estoy dando un abrazo porque haces una labor que nos gusta mucho, que es atender a la hostelería para que no les falte de nada, y encima les ubicáis un poquito en cómo ayudarles, en dotarles de la infraestructura, y eso a mí me gusta, que vayan las cosas muy bien. Así que Lucía...
A mí solo por decir, a mí me encanta, o sea, y trabajamos mucho para que se reconozca el trabajo de la hostelería, lo he dicho antes, es más de 1,5 millones de personas empleadas en España, casi el 8% del PIB en España, hay muy pocos sectores que aporten tantísimo como la hostelería. Mundialmente se nos conoce por nuestra gastronomía, el turismo viene movido por la hostelería, entonces yo creo que tenemos que ser todos súper agradecidos con todas y cada una de las personas que crean este sector.
Pues a Lucía López le vamos a hacer desde ya un diploma que certifica que ella, como todos nosotros, es una ponedora de calles, que aquí ha estado bien prontito con nosotros, animándonos y contándonos las cosas que suceden en Macro, y le deseamos que le vaya muy bien las cosas. Lucía.
1,000,000,000 de gracias. Un abrazo a vosotros.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Amo Balawi, nos pedía en Facebook de Dire Straits, Darling Pretty. Aquí la tienes. Tan solo 7 minutos vamos a actualizar la información en la cadena COPE, pero antes nos vamos precisamente con esas noticias que no suelen entrar en los informativos por falta de tiempo. Pero nosotros sí, las traemos. Y aquí nos las cuenta Fran Balín.
Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, comenzamos hablando de arte. Nos vamos a uno de los museos más importantes y activos del mundo. Se trata, por supuesto, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde muchas de las obras están siendo atacadas por el peor enemigo de la pintura, que es... El polvo, claro, una cosa normal. En fin, pero como el atrapapolvo tradicional daña bastante la pintura, la restauración y conservación de las obras es realizada, entre otros, por la artista Annie Aviram, que las limpia con su saliva.
¡Ay, qué asco!
Con su saliva. Estamos hablando de, vea, estamos hablando de obras de millones y millones y millones de euros.
Hombre, es que en el MoMA está Picasso, ¿no? Está Warhol.
Correcto, está eso, el Jarrón de las Flores, la Noche Estrellada de Van Gogh.
De Van Gogh.
Está llena de escupitajos de esta tía. Flípalo. Es que al parecer la saliva, o como la llaman los restauradores, la solución enzimática.
Oye, la saliva, esto es una cosa de madres.
Sí.
La saliva, tú no sabes que vale para todo. Vale para peinarte, vale para quitarte el rastro de chocolate que tienes aquí.
Para pasar la página.
Las madres utilizaban mucho la saliva con los niños, en cualquier situación que se preste.
Desinfectan heridas.
Total.
Y además
echas
también
un gapo a la herida del niño.
Y te permite digerir algunos glúcidos antes de tragar. Fíjate
tú. O sea, que parece asqueroso, pero lo mismo tiene su sentido.
Sí, pero ojo, no todas las salivas valen, ¿eh? Dependen de muchas cosas. Por ejemplo, la hora del día o lo que hayas comido
o
ese
si
día.
Te lavas concienzudamente la boca.
Efectivamente. No, pero tampoco te la puedes lavar mucho. Tienes que dejar un poco de guarrada, ¿vale? Que funcione bien. Y claro, cada día conocemos más cosas y más cosas sobre el universo. Muchos de los que habéis tenido un periódico en vuestras manos durante las últimas semanas habréis leído que se ha descartado que el universo esté creciendo y más y más. Sí, pero nada de eso, ¿eh? No, es un error. Simplemente se han reducido las posibilidades de que esto esté ocurriendo.
¿Y qué sabe?
Vale.
De lo que está pasando.
Mira, es que es eso. Saber no sabemos mucho. Pero bueno, si el mundo tenía unas posibilidades de expansión tenía unas posibilidades de expansión del 99,9999%, ahora solo las tiene del 99,7%.
Vaya.
Pero bueno, que la cosmología no se está hundiendo en la miseria, que la cosa sigue. De hecho, el telescopio más potente de la Tierra, llamado el Green Bank, se ha puesto en búsqueda de la vida extraterrestre.
Yo insisto, esto es un error.
¿Encontrar la vida extraterrestre?
Buscar.
¿Buscarla o encontrarla?
Porque el que busca, haya.
Sí, puede ser.
Y yo no quiero que venga aquí, que ya somos muchos.
Yo quiero mi novia alien. I want to believe.
Sí, mi novia es una extraterrestre. Es una película de los 80. Kim Basinger era la extraterrestre, claro.
Hombre, claro, sí, claro que
así
día,
todo
claro.
El mundo quería tener una novia extraterrestre.
Kim Basinger
luego
era
un bicho feo, ¿eh? Era simplemente que estaba transformada en una humana atractiva y sexy.
Ah, bueno, pero a mí mientras me mantenga engañado no pasa nada. A ver, todo esto van a buscar vida en la estrella KIC 8462858, o para los de la LOXE, la estrella Tabby, la amable estrella Tabby. Bueno, esta estrella de un nombre peculiar emite unos patrones lumínicos asociados tradicionalmente con los extraterrestres, también llamados aliens. Esto da mucho miedo. Este telescopio
¿ves? Es que como te encuentres un alien te vas a enterar.
Sí, este telescopio que no tiene lente ni tiene nada, sino que es un satélite de 100 metros de diámetro, pues interceptará las señales de radio de la zona de la estrella esta. Se trata del mayor experimento en búsqueda de extraterrestres de la historia terrícola. Ojo, porque ha costado 100 millones de euros.
¿Nada más?
Sí, 100 millones de euros, así que ya pueden ir encontrando algo, porque si no, cogemos el satélite este y hacemos que no se pixele la TDT, que se me pixela a mí siempre en mi pueblo, no sé por qué. Y volviendo al terror, volvemos a hablar de Halloween, tenemos que hablar del primer teatro dedicado únicamente al miedo. Vamos a hacer una pequeña mención, ha abierto en Madrid y se llama La Caja del Terror. Y no es el mítico pasillo que te va dando sustos, es un salón de 200 metros cuadrados en el que se podrá disfrutar de obras de terror muy terroríficas y muy aterrorizantes para todas las edades y todos los géneros.
Pero esto no es solo para Halloween. Esto va a estar abierto a lo largo de todo el año.
Correcto,
para la gente
correcto.
A la que le gustan las emociones terroríficas.
Como a todo el mundo. Y nos vamos a despedir con música. Y es que tenemos en nuestras manos... Espera, a ver, vamos a ver.
¡Au!
Ahí está, la lista de familias que más dinero han ganado gracias a sus muertos. Y el que más pela sigue ganando es Michael Jackson, que después de morir ha sacado 4 discos, el tío. Nadie sabe muy bien cómo lo ha hecho. Esto habría que averiguarlo, Bea. Y bueno, y este año le ha compensado bastante morirse, porque se lleva a la tumba 749 millones de euros.
Parece que estamos de coña, pero son artistas que, por ejemplo, en el caso de Michael Jackson estaba en la ruina.
Totalmente.
Cuando vivía.
Sí.
Y madre mía.
Y es morirse y de repente, ¡pumba! ¡Hala! 749 millones de dólares 7 años después de morirse. Además, eso, sus hermanos podrían convertirse en los dueños de Neverland, que es la casa guión parque de atracciones de Michael. Después tenemos a Prince, que tiene 300 millones de euros y ha ganado más de 25 este año. Pero claro, hay mucha gente peleándose por estos millones. Están sus hermanos, sus exmujeres y familiares que tenía, que no se acordaban de él, pero se acaban de acordar de él justo ahora, que la ha palmado. Bueno, el juez pronto dirá cómo se repartirá este pastel. Y desde este año, damos la bienvenida al club a David Bowie, que debuta en el mundo de los muertos generando más de 10 millones de dólares en ganancias. Aunque, sin duda, la viuda más afortunada del mundo es Yoko Ono, la que tenía la culpa de todo, que se ha llevado más de 577 millones de euros por ser viuda de John Lennon.
Es lo que tiene, haberte casado con John Lennon. A las 5 actualizamos la información en la cadena COPE.